quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa 1.10. Rush, pasión y gloria. ¿No, Fede? ¿Qué te parece el título?
Antes quiero decir, como me toca decir siempre, que este es un podcast en el que vamos a hablar de la película por completo.
¿Es un podcast?
Es un podcast.
Ay, me avisó a mí.
Hay gente que no sabe todavía lo que es un podcast. Es una palabra rara que tenemos que...
Yo todavía no sé qué es.
Y estás... o sea, imagínate. Bueno, lo que estaba diciendo era que vean la película antes de escucharnos, porque seguramente le vamos a arruinar los giros y el final. Si bien está basada en
claro,
hechos reales...
No tiene un giro tampoco.
No, bueno, pero... Bueno, sí, en realidad...
O acabo de cagar la película a alguien que pensaba que tenía un giro y no lo tiene.
Sí, tiene giros. ¿Cómo no tiene giros?
Sí, al final tiene un girito.
Claro, bueno,
interesante.
Bien. Es verdad.
Al fin, sí, o sea...
¿Qué
sí.
opinás de Pasión y Gloria?
Bueno, hablamos un poco de esto antes.
Nosotros no hablamos antes nunca. No, no, a la gente.
Estamos no, para más que fe.
Bueno, es que tipo... Quería ser honesto conmigo mismo y con la gente.
Cuando se apaga el micrófono todo bien, pero está encendido.
Bueno, Pasión y Gloria. Otro nombre de mierda totalmente genérico. Uh-huh.
No digas otro, porque vos estás recordando Cacería Macabra, que ya lo debatimos acá. Y dijimos que este podcast está a favor del nombre Cacería
bueno,
Macabra.
Bueno, pero yo como
macabra.
Individuo sigo pensando que eso es esa clase de nombres.
¿Qué nombre le pondrías? Vos, Federico Fabricio, jefe de marketing y distribución de esa película acá.
Bueno, me...
Primero estás lleno de plata, prestanos algo.
Claro.
Segundo, ¿qué...?
Me pone nervioso que me pongas así en el foco.
Yo tengo una idea, por eso.
A mí no se me ocurre. Lo que sí estábamos discutiendo era que para mí Rush es un buen nombre porque tiene, bueno, Rush es... Habla de velocidad y que aparte de la adrenalina
bueno,
que le provoca...
adrenalina, había pensado yo. Sigue siendo medio genérico, pero tiene que ver con la película, por lo menos. Pasión y Gloria tiene que ver, pero medio liviano.
Y puede ser, bueno, Rush...
Adrenalina.
Creo que es traducción literal, digamos,
sí.
Adrenalina.
Es que tal vez sería tipo Adrenaline Rush.
Claro, claro.
Pero Rush puede decir sí. Rush puede ser
pero Rush
adrenalina.
También creo que se refiere a...
A la velocidad.
A la velocidad. No
bueno, por eso.
La
es un nombre simple. Tiene
varios sentidos.
Claro, sí. Tampoco es un gran título. Pero tiene varios sentidos. Y Pasión y Gloria es totalmente genérico. En esto sí podemos estar de acuerdo.
No, en este sí.
Bueno, la película de Ron Howard, que la verdad es que viene haciendo, por lo menos las últimas películas, medio flojas, ¿no?
La verdad que yo lo perdí de vista desde... Sé que de las últimas películas que hizo fueron las dos del Código Da Vinci, de
claro,
Dan Brown.
O sea, no la vi, pero... ¿Qué sé yo?
Pero
no
le falta.
Buenas cosas. No, eso
claro.
Pasa. Y tampoco... muchas veces adaptaciones suman al libro, que creo que es este el caso, lo hacen mejor. Pero si ya el libro es una cagada, que sé que es una cagada,
claro.
Y el autor del libro es un ladrón, no me dan ganas de verlo.
Sí, yo vi El Código Da Vinci. Me pareció muy mala. Y lo que recuerdo haber leído de esa película es que es mucho mejor que el libro. Así que imaginémonos. O sea, es sabido que El Código de Da Vinci es un libro de mierda, que fue muy popular por razones inexplicables, como a veces pasa.
Como el libro de John Grisham. ¿No conoces a John Grisham? Vas a la boutique del libro y hay 10 libros del chabón. No sé quién es. Y en todos son bestsellers. ¿No? Esas cosas no las entiendo.
Bueno, creo que es el autor de La Firma, que es un...
Hizo tantos libros ese chabón. Es como un... ¿cómo se llama el caso de terror?
Stephen King.
Claro, como un Stephen King,
pero
Stephen
malo. King es bueno.
Claro, pero
malo.
Bueno,
pero Stephen King también saca un libro por año y probablemente no todos sean buenos. Pasa que uno recuerda los bien buenos.
Bueno, la película trata entonces de la rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt, que hay una cosa muy graciosa cuando Niki Lauda sufre un accidente y lo reemplaza el corredor argentino Carlos Reutemann. Yo quería que lo muestren por lo menos. Pero no lo mostraron. Hubiese sido divertido por lo menos. Político ahora. Entonces, Chris Hemsworth hace de James Hunt. ¿Qué le pareció?
¿Chris Hemsworth?
Sí, Liam es el otro, el de...
Liam es el de Hunger Games, que es el hermano de Chris, y Chris
claro.
Es Thor.
Chris es Thor. Abro debate. ¿Qué les pareció la actuación de James Hunt y la de Daniel Brühl como Niki Lauda?
Bueno, yo quiero arrancar por Daniel Brühl. Es un actor que, yo lo recuerdo de Los Educadores y Goodbye Lenin, ¿no? ¿Sí?
Yo la primera que lo vi es en Bastardo sin Gloria.
Si no me equivoco, es ese pibe, ¿o no?
¿Está en Bastardo sin Gloria?
Sí, ese. Sí. ¿No es el.
El pibe que está enganchado, que le tira onda a Shoshana.
Ah, mirá, no recordaba.
Ay, ¿sabes?
Y los educadores
de no la vida, ¿no? La sentiría que... Lenin, sí. O lo estoy flasheando.
Creíamos que sí. De última, que sí. Después.
Después ponos una voz de robot arriba tuyo diciendo la verdad de último.
Claro, sí, corríjanme sí. En los comentarios si estoy equivocado. Bueno, si es él, es un actor que me copa mucho. Que acá en la peli está bien, pero intuyo que Niki Lauda en la vida real tenía dientes grandotes.
Vimos un pedazo, te muestran un poco de.
Sí, pero no le prestan atención a los dientes.
Sí, yo lo
pero
lo
que hayan puesto esa prótesis solo porque para que se parezca a Niki Lauda, me pareció tipo un atentado contra la actuación del chabón. Es debe tipo, ser... no puede hablar, es claro. Rarísimo, es como tú, no puede mover la mandíbula.
Yo calculo que el acento igual que hizo y la dureza con que...
Sí, debe ser un poco imitando a cómo era real, pero... No sé, me pareció muy, muy, muy duro todo.
Sí, yo tuve más o menos en la misma cadena de pensamientos que estás describiendo vos. Es probable que no solamente sea por la prótesis, pero la prótesis es muy llamativa que es falsa.
¿Qué es lo que tienes?
Y te da la sensación de que como que las prioridades no estaban...
Claro, totalmente.
No, bueno, a mí, sí, la verdad que no lo pensé, pero es verdad que es probable que le haya molestado tal vez hablar con esas prótesis.
Bueno, después igualmente incómodas. Tiene más maquillaje todavía después del accidente.
Claro. También.
Que bueno, prende fuego todo. Eso yo podría, ya que estamos hablando de eso, podríamos irnos al otro extremo. El maquillaje, apenas después del accidente y después de su operación, es muy bueno.
Para mí, en general, toda la película después del accidente es muy buena.
Claro.
Claro, bueno, sí. ¿Sabes qué? Sí, obviamos a Chris Hemsworth y cómo actuó él como James Hunt por ahora, pero ¿sabes qué? Yo pensaba lo mismo. Es como, yo había ido con, generalmente no lo hago, pero fui con algunas expectativas a esta película. Habiendo visto varias películas de Ron Howard que me han gustado, como Una Mente Brillante, por ejemplo.
Una Mente Brillante.
Es una buena película, me gustó. No. Pero, y además había leído que estaba buena la película. Empezó muy normal, no quiero decir normal.
Sí, muy peli de biografía.
Claro,
tipo
muy biopic.
Jobs, sí.
Muy biopic. Pero creo que cuando...
No, pero desde el comienzo que es mejor que una película a los Jobs, para mí. Para mí
visualmente
es una,
sí, ¿eh?
Es una biopic. Esto es una realidad.
Sí.
Es una biopic y es Jobs para mí no es una muy buena biopic.
Jobs no tenía ideas. La película es
nada, por eso.
Bueno, para mí esta película tiene demasiadas ideas. Aunque sea si queremos ir a la puesta en escena. A mí en general me parece que está... Es como que se esfuerza demasiado por cantidad de planos por escena y todo eso fuera de foco y todos los colores raros. Me parece que si decimos que Jobs tiene pocas ideas, esta película me parece que se excedió un poquito en las ideas.
Puede ser eso. A mí la puesta en escena, para mí, está repleta de planos que son interesantes. Y repleta de ideas en cuanto a puesta en escena y planos que me gustaron mucho.
Sí, en las carreras, pero todas las escenas de diálogo, por eso más que nada digo la primera mitad de la película hasta el accidente, más o menos, me parece bastante floja a mí, aunque sea... Y después del accidente se pone mucho más interesante, porque las carreras están bien contadas. Sí. Me parece que agarra mucho clima la película.
Es que
me parece muy prolija en general.
Ah, no, a mí no me pareció mala, pero claramente meten toda la carne en el asador al final. Pero eso, digamos, es normal. La típica película deportística de carreras te pone las mejores... Perdón, carreras o deportes o competencia de cualquier tipo te va a poner la mejor pelea de boxeo, carrera o... qué sé yo, duelo de espadas, lo que sea, lo mejor va a estar al final.
Sí, eso no significa que todo la primera mitad de la película, que es cuando creas a los personajes quizás humanamente para después que exploten en el clímax, no podés descuidar todo lo anterior.
Concuerdo, yo creo que tal vez tenían más ideas la secuencia de carreras, y una cosa que creo que supo captar muy bien es el tema de estar ahí adentro. Creo que lo que los lleva... A estos dos personajes a correr es, en principio, la adrenalina, mirar a muerte a la cara, básicamente. Y bueno, y también tema de egos y de querer no hacer lo que dicen los padres.
Claro. Sí, eso está establecido. Igualmente me parece que lo que dijiste describe más bien al personaje de Hunt y no tanto al de Lauda, que lo tomaba como con más profesionalismo, como si fuese un trabajo más, ¿no? Da la sensación de que Hunt... Ah, yo cuando salí le voy a tirar una soga al que puso el título porque pensé que Hunt iba por la gloria y Lauda iba por la pasión.
Puede ser eso, ¿eh?
¿No? Porque Hunt en realidad, cuando una vez que es campeón del mundo, no le interesa más. Por lo menos así lo vende la película. Después yo leí que corrió un par de años más.
Bueno, hablando de eso, de los personajes, lo que me gusta la mirada de ambos personajes. Ninguno es un buen tipo. Los dos básicamente son medio forros. Uno por ser misógino, básicamente, y acostarse con cualquier mina, y tal vez no respetar a los ojos de Niki Lauda el arte de correr.
Bueno, todo eso yo les había dicho que iba a leer un poquitito en internet para ver qué tan fiel era, por lo menos en los detalles grosos de la película. Y aparentemente todo eso es tal cual. Que uno capaz cuando ve la película dice, sí. ¿Será? Sí, aparentemente el tipo prácticamente muere en su auto, quemado. De hecho, parece que es fiel a los hechos, hasta en el hecho de que varios corredores intentaron sacarlo. A las 6 semanas, habiendo solamente 2 carreras en el medio que no corrió, vuelve a correr. En la primera carrera que vuelve, sale cuarto. Y en la última, la que es en Japón, la abandona por el tema de
la mujer. Qué amoroso el chabón termina siendo.
No, obviamente donde yo leí no era por la mujer, pero sí por el tema de que eran condiciones muy peligrosas.
Sí, me parece que está interesante el arco que tienen los dos personajes en la película. Que de entrada sí, es medio de manual, ¿no? Lo que le pasa a cada uno. Pero me parece que está bien llevado. Así como me parece que toda la... Insisto, toda esta primera mitad es medio desprolija y todo medio obvio y medio chongo como se cuenta la estructura de la peli. Me parece que el final, cómo él decide abandonar la carrera, me parece que está muy bien logrado eso. Es como lo que pasa, sí, no es muy original, pero me parece que está bien logrado. No está hecho con golpe bajo, no es emocionante de más. Es claro, como en su punto justo.
Yo creo que es cuando suma que sea real lo que estamos viendo.
Exacto. Sí, sí. Y ahora que les puedo confirmar que prácticamente todo, por lo menos en los detalles, más allá de la pues, muy probable dramatización extrema que tenga una película como esta, los detalles eran ciertos. Y a partir, digamos, desde el accidente hasta que, digamos, toda la carrera del accidente, la carrera en que Lauda se vuelve a reincorporar y la última carrera en que Hunt termina ganando de casualidad, está lleno de, es muy emocionante. Y como decís vos, no con golpes bajos, es como a través de buen cine, digamos.
Claro. Y ambos te muestran también el crecimiento de ambos personajes y el cambio que sufre cada uno. Tenés el de Niki Lauda, que el odio por James Hunt hace que quiera curarse más rápido, pero el curarse más rápido tiene... Digamos, llega a la carrera que tiene que correr, pero a diferencia de antes, él tiene algo que perder ahora. Más allá, antes se moría y no le importaba a él. Se moría, punto. Ahora tiene a la mujer que lo ama.
Claro.
Entonces, él cambió, digamos, ¿no?
Claro, ese es el arco que me parece que está bien contado, está bien logrado.
James Hunt, perdón, vemos un cambio de James Hunt, pero luego creo que lo pierde al haber completado lo que él quería completar, que era ganar.
Sí, pero me parece que el cambio de él tiene más que ver con la amistad con...
Ah, claro, con Lauda.
Con Lauda.
Verlo bueno, de otro...
Claro, es como cómo se preocupa por él después del accidente, cómo lo protege frente al reportero.
Ah, yo
me parece
decir
que
algo,
viene por ahí el
cambio. Con respecto a eso estuve buscando en mi corta búsqueda por internet si eso estaba basado en hechos reales, porque es muy raro y queda descolgado.
Sí.
Yo de hecho pensé que a lo que iba es a que después de la carrera iba a ir preso o algo así por haber atacado a un reportero.
No, yo me la vi venir entera. Yo sabía que iba a ir el chabón y iba a cagar a trompadas.
No, pero
por eso me pareció raro, dije, sí, no suma. Y es tipo demasiado forro.
La pregunta del reportero.
Sí, claro. Eso
claro, es claro. No, no, bueno, eso está bien, pero lo raro es que no pasa nada después.
Ah, claro, sí, que lo denuncien, tenés razón.
Claro, yo pensé que por ahí la historia en real, que en ese momento no sabíamos cómo terminaba ni la película, ni yo sabía cómo era realmente, cómo había pasado, pensé que la gracia es que era que, viste que él dice que es muy peleador, que en las fiestas siempre hace quilombo, es un...
Bueno, digamos, la primera vez que lo ves... Aparece como apuñalado por un...
Claro, que aparte te dicen exactamente la fecha y es muy probable que eso haya sucedido también. O sea,
¿cómo se llama la actriz que hace que es la enfermera?
No sé, pero es conocida.
Muy conocida.
Esa está en Game of Thrones.
Ah.
No.
Sí.
No.
Sí,
no.
Ese es la que... spoiler alert, para que no vio la tercera temporada, puede cortar ahora. Hago un minuto. Es la mina que está casada, que se va a casar con... ¿Vos lo viste hasta el tercero?
Yo vi todo, sí.
Joffrey. Se va a casar con Joffrey.
Sí, es esa mina.
¿Quién? Tyrell es el
¿No es Tyrell? Apellido. ¿No es la hermana de Loras?
Ah, sí, es. Sí, sí.
Sí, totalmente.
Es Margaery Tyrell.
Esa es. Sí, no sé cómo se llaman.
Porque tiene una cara muy particular y yo
sí,
sabía
sí,
que
pero
la había
ella,
visto.
Es ella, sí, totalmente. Muy bien, Ale. Muy bien.
Hablando de los personajes de las mujeres, el personaje de la mujer, la ex mujer de James Hunt.
Sí, eso ¿qué está, onda? Está bastante mal contado. ¿Cómo se casan? Sí. Capaz es una manera en que la película te está diciendo que se casaron muy rápido.
Un casamiento y...
Y sin mucho motivo, pero la escena en que se conocen.
Bueno, es que para mí, por eso digo, toda la primera parte de la película. De cómo consigue la escudería nueva Hans, cómo se casa Hunt, me estoy mezclando los nombres, pero se entiende. Todo eso me parece, está todo el paso del tiempo, cómo van pasando una carrera a la otra, cómo el tema del auto de James, parece como todo muy desprolijo, cómo salta una cosa a otra.
Sí,
verdad.
Tiene algunos momentos buenos, pero ahora que me van recordando...
Los diálogos son todos medio chotos, como te digo, para mí están filmados con cantidad de planos al pedo.
Puede ser.
Es que, ¿sabes qué? A mí...
Puede ser que capaz querían, esas eran las partes que querían sacar del medio y a lo que iban a la emoción del accidente.
Pero
de
creo que...
Volver
perdón,
a correr.
Tengo un par de sentimientos encontrados también, porque creo que por partes está mal contado, pero por otras... Tenemos dos personajes que están muy, muy bien realizados para mí. Cuentan, o sea, son diferentes, pero son parecidos. Los dos son medio forros, pero los dos son medio queribles también. O sea, es tenés a Nicky Lauda en la parte en la que se encuentran los Thanos y conoce a lo que va a ser su mujer, que lo reconoce.
Esa escena
a él.
Buenísima.
Esa escena
es muy buena.
Y sí, además sí. Te cuentan la obsesión de él con los autos,
que también,
y de cómo siente él el auto con el culo, ¿viste?
Es otra cosa igualmente que también te la ves venir, ¿viste? Que cuando paran los Thanos y la mina se hizo tan la agrandada que va a ser porque lo reconocieron a él. Pero claro. Está muy bien, muy bien. Está
yo
muy
no
bien.
Me lo veía venir.
Yo me imaginé de qué tipo iba. La mina tenía tanto ego.
Se llevan la película. Los Thanos, esos se llevan la película.
Claro, sí, tiene que haber una secuela, un spin-off que sea sobre los Thanos.
Pero
yendo a carreras.
Te mostraban la lógica de él, digo, detrás de. Porque él te decía que era todo guita. Pero en realidad él tenía una pasión y una. Y bastante alemán de su parte, pero.
Claro.
Sobre los autos
puede
y sobre,
tener que
las,
ver
carreras
eso,
y sobre las reglas.
Es una sensibilidad muy alemana. Y igualmente no es todo sobre guita, porque el tipo hablaba mucho del profesionalismo y de hacer algo bien, de que si él pudiese hacer algo tan. Otra cosa así de bien, haría esa otra cosa.
Claro, que él podía reemplazar a gente que lo hace peor, ese tipo de cosas. Son cosas que tal vez él las dice con sinceridad, y eso para mí suma mucho al personaje, que tal vez tipo. Tal vez es sincero y real lo que está diciendo. Yo puedo reemplazarte a vos, al compañero le dice, porque soy mejor que vos y soy más rápido. Guárdatelo.
Claro.
Son esas cosas de forro que tal vez está bueno que le suma capas al personaje.
Bueno, una de las cosas interesantes que hay en el último acto, digamos, es que Hunt le recomienda varias veces, tipo, no está de más que a veces la gente te haga que te quiera.
Claro.
Y cuando vuelve y da su conferencia de prensa después de ya con toda la cara desfigurada, se nota que está tratando de manejar a la prensa como bromea y qué sé yo. Y eso es un momento muy lindo, como que también el tipo este alemán súper rígido aprendió algo del Playboy. Y eso me parece interesante.
Yo capaz voy a ser un poco reiterativo, pero estaba pensando mientras ustedes hablaban, que es verdad, los personajes para mí son súper interesantes, pero estoy pensando en... O sea, me quedé reflexionando sobre por qué me parece que quizás está medio mal contado todo el comienzo. Y no sé, a ver si están de acuerdo con lo que voy a decir. A mí me parece que si bien los dos actores están bastante bien, más allá de que, insisto, el tema de la prótesis de Lauda, no sé si entre ellos hacer una buena dupla. Como uno es un actor, tipo un chico lindo, modelo de calzoncillos de Hollywood, y el otro es un actor de películas independientes alemanas. No sé, no me termina de gustar, no me termina de convencer la dupla. Ellos dos juntos, tipo cuando hablan entre ellos, la dinámica que hay entre ellos, no sé si me termina de...
Para mí
como de casting,
para
digamos,
mí,
¿no?
Para mí está perfecto eso, porque no tiene que haber química. Son dos personajes que se odian y se aborrecen.
No, bueno, sí, ya sé. Pero digo, la dinámica actoral entre ellos no me parece que funcione demasiado.
Puede ser, sí. Ahora que lo decís, por ahí las escenas en que están juntos no son las que sean más explosivas. Es un poco más lo que le pasa a uno y lo que le pasa al otro.
Claro.
Y por ahí debería haber un poco más de algo cuando están juntos que no hay.
Claro, porque que sean enemigos, o sea, que sean contrarios y que sean enemigos, no implica que no tenga que haber una cierta dinámica especial de ellos dos, que cuando están juntos tiene que pasar algo. Tiene que haber no sé, algún ida y vuelta, alguna cosa, que me parece que no hay.
Sí, eso puede ser. Y una
o
cosita.
Es medio duro todo, no sé.
Una cosita que quería decir, y después, si les parece, podemos ya ir cerrando. Me parece que en muchas películas hay un momento en el que una película que esta para mí venía muy bien, es muy buena, pero el final me pareció que tipo fue. La subió tipo por lo menos 3 puntos cuando empiezan a mezclar, cuando Lauda empieza a hacer su último monólogo y empiezan a mostrar imágenes de cómo eran realmente, que no era necesario en una película así, te están mostrando tipo imágenes documental y empezás a entender un poquito tipo sí. lo parecidos que eran, sí. por qué usaron a Thor para Hunt y lo similar que es, digamos.
Brul
con
Niki Lauda.
Con Niki Lauda. Y te muestran esas imágenes y te termina de cerrar que uno murió de joven, otro murió de viejo, uno siguió corriendo durante 10 años y el otro se hizo personalidad de televisión y todo a través de imágenes reales. Y eso me pareció que lo hizo. El final fue bastante sublime.
Sí, que además, para mí cierra con personaje. Además, uno siguió siendo de su carrera la pasión, o sea, de su pasión la carrera, en realidad.
Y el otro lo hacía por la fama.
Sí,
no por la gloria.
Claro, por la gloria. Y me hiciste acordar.
Ya está, estamos de acuerdo los tres. Es un gran nombre, Pasión y Gloria.
Pasión y Gloria, qué buen nombre.
Y me hiciste acordar algo que por lo general no me gustan las películas, y en esta no me gustó. Es el tema de la voz en off contándote las cosas que estás viendo en el momento. Empieza la película y dice... aparece Niki Lauda y dice, hola, yo soy Niki Lauda, ese soy yo, Niki Lauda.
Sí, para mí la voz en off es una muy mala decisión en esta película.
Malísimo.
En el final funciona, por lo sí, que dijiste vos, claro. Estoy de acuerdo. Pero todo el comienzo, aparte, es algo raro lo que hacen con el punto de vista. ¿Cómo arrancás que parece que estás en el punto de vista de Lauda después después que vas a saltar 6 años atrás, empiezas con el punto de vista del otro y está como... Pero... De golpe la voz en off se va. Estás como mucho con uno, poquito con el otro, poquito con uno.
Sí, pero está como en el comienzo y en el final. ¿No? Capaz, muchas veces, a nivel guión, capaz la pusieron al comienzo porque sabían que tenían un final así de poderoso. Y bueno,
claro. Porque es como que es casi ser trampa diciendo, eso soy yo, Niki Lauda. Soy bastante matemático, güey. Soy alemán.
Mi padre no
ese
quería.
Es James Gunn. Lo odio. Y es como sí. se ahorran, ¿viste?
Sí, 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 la voz en off el 90% de las veces es una salida fácil.
Pero para mí, dentro de todo, es una buena película.
Sí, sí, es una muy buena película. Como decimos, suma que es basada en hechos reales y aparentemente es muy fiel a los hechos, por lo menos bastante fiel. Y sí, a mí la verdad que me pareció una muy buena película. Y aparte es muy. Es lo que se conoce como una crowd pleaser. Que no sé cómo lo podemos traducir. Es una película que te vas sintiéndote bien.
Sí, claro.
Está hecha.
No es pochoclera.
No es pochoclera, pero es como que tiene un arco que tipo. Salís del cine con energías.
Claro, contento.
Contento, sí, sí.
No sé, no, bueno, ustedes dicen que les pareció muy buena. Yo voy a decir que me pareció buena. No me pareció. O sea. Qué sé yo, insisto, tiene un después del accidente se pone muy copada la película, ahí me metí muchísimo, pero la verdad que toda la primera mitad me costó entrar, me pareció muy torpe cómo estaba contado todo medio tosco, medio... Eso, básicamente, o sea, me parece una buena película, pero que no sé si está de más, del todo bien contada la historia, a mi criterio.
Bueno, esto ha sido ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
La pasión de gloria.